Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este día miércoles. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Hoy es el día 4 de diciembre de 2024 y estaremos platicando desde luego de la liguilla por el título del fútbol mexicano. El día de hoy el primer capítulo de la contienda entre el equipo de San Luis y el equipo de Monterrey. Rafael Puente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto compartir contigo micrófonos. Un saludo para todo el auditorio. Bueno, pues aparte de el tema del arranque de las semifinales, que desde luego despierta el interés de la visita de los Rayados de Monterrey a este San Luis que mantiene el invicto, ¿no? Ya son, en realidad son 9 los partidos, 8 victorias, un empate. El único empate fue contra Tijuana en el torneo regular. Y lo más reciente fue la goliza que le propinó a Tigres, ¿no? Metiéndole 3-0 y provocando la eliminación del conjunto del norte, los Tigres, que quedaron fuera. Y por otro lado pierde el Madrid en su visita a la Catedral de San Mamés.
Ahí en Bilbao.
Bilbao pierde 2-1.
Perdió el conjunto del Real Madrid. Estaremos platicando también, desde luego, acerca de eso, de el clásico joven del fútbol mexicano, como lo bautizó en su momento Gerardo Peña, de Fidalgo, que pudiera ser elegible para la selección mexicana, de Paiva, que deja de ser el técnico del equipo de Toluca, y de el grupo Pachuca. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Rafa, venimos saliendo de enfocados, viene ayudando a Heriberto Murrieta, porque a veces las escaleras van un poco lento, por eso tuve que esperar, asegurarme que se acomodara y todo estuviera bien. A ver, me dicen que ayer hubo una reunión en Miami de FIFA. FIFA ha determinado que el grupo Pachuca no puede jugar con sus 2 equipos, solamente puede jugar uno. Me dicen que no lo han hecho público, que lo tendrán que notificar en las próximas horas, pensando que el sorteo del Mundial de Clubes es mañana al mediodía. Y también hoy se sacudió la industria de los derechos de televisión deportivos, porque DAZN, una compañía de streaming que tiene, por ejemplo, los derechos del Sunday Ticket del NFL a nivel mundial fuera de Estados Unidos, peleas de box, fueron socios del Canelo, anuncian que llegaron a un acuerdo con FIFA para tener el Mundial de Clubes en DAZN. DAZN tiene muy buena relación con el PIF. ¿Qué es el PIF? El PIF es este fondo de inversión saudí que ha metido muchísimo dinero al golf, al tenis, al pádel, al fútbol. Y a mí no me sorprendería nada que el PIF se asocie y la manera de manejar los derechos de FIFA cambien. Es decir, que alguien a nivel mundial compre los derechos con el apoyo de los saudis y luego se los revenda al mejor postor. Es decir, ya no va a haber de que nos ponemos de acuerdo, nada, ponte de acuerdo con el que los compró. Y esto es una señal muy clara, en mi opinión, que el Mundial de 2034 es muy viable que se lo den a Arabia Saudita. Aunque venimos de Qatar, Money Talks, Betito, totalmente. Lo demás, ¿cómo lo diríamos de una manera?
El dinero
elegante.
Habla, el dinero, con dinero baila el perro.
Con dinero baila el perro.
Exacto.
¿No? Y lo de Fidalgo es mexicano desde principios de octubre. Desde entonces recibió la nacionalidad, pero por reglamento de FIFA tiene que vivir 5 años en el país que se ha naturalizado, y Hidalgo cumple eso en febrero del 2026. Entonces sería hasta febrero del 2026 cuando podría ser convocado a la selección, ya que es donde Beto dice, ¿pero debería ser convocado?
Ya no la sabemos. Berenguer marca el 1-0 del Bilbao, luego empató Bellingham, luego Guruzeta marca el gol de la victoria del Bilbao, pero Mbappé, Rafa, falla un penalti el día de hoy con el Real Madrid.
Sí, vuelve a fallar, el último que había.
Vuelve a fallar. Ya lleva 2.
El partido anterior, el que tomó la pelota y hizo el gol fue Bellingham, de penal.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida.
Y Mohamed se interesa al Toluca, ¿eh?
En esta tarde, Mohamed podría ir al equipo rojo. Volveremos enseguida. Puente, Sutcliffe y Murrieta.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Cruz Azul y América se van a enfrentar mañana en América como local. Un América estable, sólido frente a Toluca. Un Cruz Azul que tuvo un sustazo enorme en la cancha de Tijuana, pero logró recuperarse, reaccionar. Y en este sentido creo que llega con más fortaleza el conjunto del América, Rafa, al partido del próximo jueves.
Sí, también coincido contigo. Me parece que por lo menos en estos par de duelos anteriores mostró más empaque que lo que presentó Cruz Azul, que fue francamente pues muy muy para el olvido su actuación en Tijuana, ¿no? Le hicieron 3 y podían haberle hecho más porque le quitó el pie del acelerador. No sé si las indicaciones de Osorio, el comportamiento, la postura del plantel dentro de la cancha, pero jugando contra 10, jugando local, vas ganando 3-0 y sabes del potencial que tiene Cruz Azul, pues buscas aniquilarlo ahí, no darle la oportunidad de que reaccione. Y si todavía le agregamos que en el partido de regreso tuvo en el arranque con un par de intervenciones buenas de Mier, del portero de Cruz Azul, pero casi un mano a mano por parte de Tijuana.
Sí.
Pues ahí lo dejó con vida. Sí llega, a lo mejor respirando un poco más tranquilo, porque en algún momento se pudo haber sentido eliminado, ¿no? Que le quitaran ya la posibilidad de llegar a la final. Ahorita está en semifinales, pero sí América. América mostró con Toluca una recuperación de lo que fue. No a la parte final del torneo, porque América había mejorado, tuvo un torneo irregular. Pero el último partido casi que tuvo la temporada lo goleó Toluca 4-0 en la Bombonera. Y no hay objeción alguna, América fue mejor que Toluca en los 2 partidos.
Le devolvió la dosis en 2 partes, le metió también 4 en América al equipo de Toluca.
Sí, yo creo que hablamos en enfocados el manejo de la presión. ¿Qué jugadores de Cruz Azul tienen que cargar al equipo en cuestión de experiencia, de manejo de presión? Y porque en el América, pues hay los que han estado últimamente en esto. Valdés, Henry, el mismo Aguirre en su momento en Monterrey. En Cruz Azul, ¿quiénes son esos, Rafa? ¿Quiénes serían esos jugadores, Beto, de Cruz Azul, que digas, oye, pues aprendimos del sustito que nos sacamos, no podemos salir así de presionados, porque nos va a costar ahora sí, ¿no?
Yo diría que los centrales y desde luego Jorge Sánchez, Rafa.
No, naturalmente que va a estar de regreso.
Claro, como lateral derecho para el partido del jueves. Sí, va a estar de regreso.
A mí me parece que lo que le pasó en Tijuana fue tan bueno el torneo y fue tan marcadamente, por así decirlo, superior Cruz Azul a los demás, que salió sobrado contra Tijuana. Y de repente cuando despertó, pues en 18 minutos iba perdiendo 2-0, luego le echan a Sánchez, luego para rematar el primer tiempo, les meten el tercero con un golazo.
Y súmale que el jugador en esa cancha se cuida.
Claro.
¿No?
Claro,
sí. Inconscientemente estás preocupado de no lesionarte.
Claro, más dura.
Por las dificultades que representa jugar en pasto sintético, sí, es claro. La verdad.
Claro. Vamos a retomar un fragmento de lo que nos dijo Carlos Reynoso hace unos minutos, una voz autorizada, una leyenda viviente de la América. Carlos Reynoso habló hace unos minutos en el programa de Enfocados. ¿Qué equipo es favorito para ganar las semifinales?
América, o sea, Rafa lo sabe, el americanismo está acostumbrado a jugar liguilla. Muchas veces hemos perdido, como yo puedo decirte, la primera vez que jugamos una liguilla en México, la segunda vez, perdón, la perdimos 4-1, y creo que de ahí nace el clásico América Cruz Azul, porque bajan los directivos, don Emilio Azcárraga, en esa época, don Guillermo Cañedo, y nos dicen que desde ese momento las primas son triples. Ahí nace el clásico joven con una derrota para la América 4-1, con un Cruz Azul. Creo que el Cruz Azul es ese equipo que nos ganó a nosotros, el mejor equipo de la historia de este país, y ahora lo comparan con este Cruz Azul, nada que ver. Jugaba Miguel Marín, Alberto Quintano, y uno de los mejores jugadores que yo he visto en la historia del fútbol mexicano, Fernando Busto. No han salido jugadores como Fernando Busto en México.
¿Qué tanto debe preocupar a Cruz Azul el mal desempeño y los graves errores del partido de ida ante Tijuana?
Es que, hablando de Cruz Azul, ha sido el mejor equipo del torneo que pasó. Rafa, que está ahí, sabe que las liguillas son diferentes. Y por decirte, yo a mí, en programas que voy y con compañeros, el otro día yo decía, o sea, no ganó Cruz Azul, lo perdió Tijuana. Y en especial para mí lo perdió el técnico, porque cuando Cruz Azul se queda con 10 hombres en primer tiempo, perdiendo 3-0, lo tiene que ir a buscar el segundo tiempo y liquidarlo. Entonces, lo de Cruz Azul después en México fue muy importante. Fue el mismo Cruz Azul de la liga y sacó un resultado, pero creo que Tijuana lo perdonó. Y en un partido con América no se pueden dar las ventajas que dio Cruz Azul en Tijuana el primer día, y más con un jugador como Sánchez haciéndose expulsar.
Sí, esa expulsión que menciona Carlos fue gravísima. Varios temas tocamos con él, con Carlos Reynoso, el día de hoy, que dice, John, que la final será América-Monterrey.
Sí, bueno, es normal que lo diga. Yo creo que queda claro que su americanismo, él siente que está más enrachado, y lo que siempre ha dicho Rafa, que esto es de rachas, millón, pues es muy claro. Es decir, ahora sí que fueran toros, Rafa, pareciera que la América llega a embestir con más confianza que un Cruz Azul que parecía que arrollaba a todo mundo, y de repente le dije, espérate tantito, no eres tan bravo como parecías, ¿no?
Sí, también hizo mención de que en los otros equipos, los técnicos como que le han encontrado la forma un poco para contrarrestar o emparejar esa superioridad que casi a lo largo de todo el torneo mostró el conjunto de Cruz Azul. Y es cierto, ¿no? O sea, a final de cuentas, el partido en Tijuana sí lo exhibió defensivamente, débil a Cruz Azul. Y América, pues sí se ve que para mí tiene el antecedente propiamente de las liguillas en todas las que ha estado, el ADN que siempre se comenta cuando América entra. Sabes que la América no baja los brazos y que es un equipo que tiene muy buen plantel. Y algo de lo que no hemos comentado, y van a estar de acuerdo los dos conmigo, tiene mucho mejor banca América que Cruz.
Sí, por supuesto. Sin duda, el América tiene un segundo equipo prácticamente
de
como en la banca.
A Henry lo traen de que entra en el segundo tiempo y entra a arrasar porque Aguirre le ha ganado minutos, pero esa competencia es muy sana.
De acuerdo. León Lecanda tiene la información de la máquina cementera. León, mucho gusto en saludarte.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. El entrenamiento de Cruz Azul está prácticamente comenzando en este momento, la práctica vespertina, lo mismo que América este día, que han decidido previo justo a la semifinal de ida poder entrenar por la tarde el día previo. Y bueno, veremos el planteamiento de Martín Anselmi. Lo que nos dicen es que ha trabajado con los dos sistemas, 5-4-1 y 5-3-2, Heriberto, quizá con la duda solamente de si pone en punta a Yorgos Yakumakis y a Ángel Sepúlveda o a cualquiera de estos dos.
Oye, León, tomando en cuenta que comparten estadio, pero ¿cuántos boletos tiene América? ¿Se le da Cruz Azul a algunos o cada quien agarra lo suyo y no le da nada al rival y cada quien aprovecha su localía o se ponen de acuerdo y se venden? ¿Sabes cómo es ese tema? Sobre todo si hay un aficionado, no sé, de Cruz Azul que quiere ir el jueves o uno de América que quiere ir el domingo.
Sí, en términos de los clubes, del reparto entre equipos, sí, sí hay una cantidad de boletos, John. Normalmente entre 200 y 400 boletos entre instituciones. Pero esa, digamos, esos son boletos de cortesía entre ambos clubes. La diferencia es el público en general. Hubo la preventa de abono azul crema, ¿no? La membresía azul crema, que fue para el día lunes, y los boletos del partido de ida, el jueves, donde América es local administrativo. Y lo mismo ese día y el martes, la venta para los abonados de Cruz Azul. Todos los poseedores del pase azul también pudieron adquirir entradas, y lo mismo el equipo de Cruz Azul, sabiendo que no tiene el 100% de abonados, pues hizo un par de dinámicas más. Los que tuvieran su boleto de los cuartos de final de vuelta recibían un código para tener hasta cuatro entradas, la posibilidad de comprar cuatro entradas más para el juego de semifinales de vuelta, y también los de un banco patrocinador. Así que de esa manera están tratando los dos equipos de pintar en la ida América de amarillo el estadio y en la vuelta Cruz Azul de azul el inmueble.
Oye, León, y hasta cierto punto, pues la delegación en su momento hoy nos da la razón que si no hubiera metido mano, al igual nos avientan la final y un concierto al mismo tiempo.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Aquí también el tema es ese. Ayer entrevistábamos al ingeniero Víctor Velázquez y otra vez el tema recurrente es la construcción del nuevo estadio de Cruz Azul. Yo sé que ni Cruz Azul, ni América, ni Atlante se sienten del todo cómodos en el estadio, más allá de la identificación que ha tenido Cruz Azul con su gente. Pero claro que aquí el tema administrativo ha sido importante, la alcaldía lo mismo ha jugado su papel, y desde luego que en ese sentido, John, Cruz Azul pues se enfrenta a este tema, ¿no? Si hay una corrida de toros, si hay un evento o concierto en la Plaza de Toros México, etcétera. Y lo que sí nos decía ayer el presidente es que pase lo que pase, si Cruz Azul avanza a la final, ellos van a hablar con la familia Cosío y con la alcaldía para que se posponga cualquier evento que pudiera haber de ese día domingo en la Plaza de Toros y Cruz Azul pueda recibir la vuelta en casa el domingo 15 de septiembre, es decir, en el Estadio Ciudad de los Deportes, de 15 de diciembre, perdón, en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Correcto, León, muchas gracias por la información.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, buenas tardes. El jueves de la próxima semana hay corrida en la noche en la Plaza México. Pero el domingo no hay corrida, pero hay un evento al parecer en la plaza.
El domingo de la final.
El domingo de la final, exactamente.
Creo que sí hay corrida, ¿no?
Y el jueves de la final, el América. Volveremos y lo platicamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso. Oye, Beto. En esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Adriana Maldonado. Solamente recordar que si el América pasa a la final, jugaría la ida de la final, o tendría que jugar la ida de la final el jueves de la próxima semana, 12 de diciembre. Uh-huh. Pero ese día hay corrida de toros programada en la Plaza México.
Y nocturna. Entonces,
nocturna.
Y el partido sería a las 8.
Exacto. Entonces, esa es una historia
pues hay de dos sopas. O truenan la corrida, o ponen el partido en miércoles.
No, pero acuérdate que la federación ya están establecidos el por reglamento, sí, que la final es jueves y domingo.
Entonces me late que no habría
corrida. O a menos que lo que tú digas, que quiten la corrida o que tenga que cambiar la corrida.
Mira, de eventos de conciertos, yo pensé que era Tom Brady porque decía The Goat, pero no, es el grupo marca registrada de regional mexicano, van a cantar este sábado, por eso
este se sábado mudó,
pero no tiene Plaza de México programado nada más, es lo único que queda.
Sí, no hay nada
de conciertos, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a Ese tema va a causar un dolor de cabeza la próxima semana si avanza el América. Pero vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Mejor vamos paso a paso, ¿no? Primero ver si América es finalista de este torneo Apertura 2024. Bueno, yo les comparto que en estos momentos ha iniciado ya la práctica del equipo Azul Crema, último entrenamiento a puerta cerrada para el equipo que dirige André Jardín. Estarán ya cerrando su preparación para este duelo de ida de la semifinal ante Cruz Azul. La única duda es la situación del chileno Diego Valdés. A lo largo de la semana ha hecho trabajo por separado, trabajo diferenciado. Concentrará con el grupo a partir de hoy para este duelo de semifinales. Sin embargo, me comentan que hasta este jueves, horas previas al silbatazo inicial, van a notificarle si forma o no parte de la convocatoria. Hay que recordar que contra Toluca viajó a Toluca, estuvo con el equipo en su hotel de concentración, pero de último minuto no formó parte de la convocatoria. El resto de los jugadores disponibles, Beto, para encarar este primer episodio de las semifinales ante Cruz Azul.
Y nos recuerda nuestro amigo Eder de prensa de la Plaza México que el domingo 15 de diciembre no hay ningún evento en la Plaza México. Pero, y lo que decía John también, que no encontró ahora ningún evento. Pero el punto no tanto tiene que ver con la vuelta, sino con la ida. Aunque, como dice Adriana, hay que esperar a ver qué avanza, si avanza o no. Pero como yo creo que, o mucha gente cree que el América es favorito para avanzar, pues sí hay que empezar a calcular esa situación. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Beto, nada más compartirles que ya el club ha notificado a través de sus redes sociales. Hay boletos agotados para el juego de este jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes. Entonces, se espera que haya muy buena entrada para este partido de semifinales entre América y Cruz Azul.
Vamos a suponer, Adriana, que avance el América y que no cambian la corrida de día. ¿En dónde jugaría el América el partido de ida de la final?
Puebla.
Puebla sería la opción. Lo hicieron en la recta final de la fase regular. Lo hicieron debido a esa clausura que hubo del estadio, debido a que hubo compromisos, ¿no? Que chocaron entre la Plaza de Toros, entre el Estadio Ciudad de los Deportes, y de acuerdo al reglamento de la Federación Mexicana de Fútbol, sí se estipula que este estadio es la casa de los juegos de local de las Águilas del América, pero ante cualquier circunstancia, como sería este caso la próxima semana, podrían modificar la sede y la opción principal sería que fueran a jugar a Puebla ese juego de ida de la final.
Hasta como negocio les conviene ir a Puebla.
Adriana, muchas gracias por la información.
Abrazo, Beto.
Y puedo confirmar, John, que sí, que efectivamente una fuente súper confiable nos está diciendo que si el América pasa, la final de ida va a ser en Puebla, como primera opción. En Puebla sería la final de ida, lo cual yo creo que desfavorece al América porque, bueno, no sé qué tanto. Porque pues tampoco la Ciudad de los Deportes lo ha sentido como muy propio el América, ¿no?
Nos vamos de pinta los tres, unos tacos árabes en Puebla.
Uy, vámonos
golfito
a Puebla.
Golfito con Chelis y luego ver la final. No suena mal, ¿no, Betito?
Claro, no suena nada mal. Ahora bien, Rafa, cuando jugó el América en Puebla, le fue muy bien.
Muy bien.
Fue mucha gente, ganó el partido y causó un gran revuelo en Puebla.
A Pachuca, no, en Puebla hay cualquier cantidad,
Sí, en todo el país. Pues sí.
Sí, por todos lados, regalos, pero en Puebla. En muchas ocasiones,
sí, fue impresionante.
Los enfrentamientos Puebla-América tenía más aficionados de América que de Puebla.
Y si lo llevas a la final al Estadio Jalisco, lo llenan,
¿no? Ahora, la otra opción
final
podría llegar a ser que negociaran que la corrida se moviera de día, pero bueno, no sé. No, vamos a ver.
Yo creo que eso ya debe estar estipulado.
Sí, entonces.
Es decir, a ver, hay ciertas cosas que puedo cambiar, otras que no, y te tienes que ir con tu sede alterna, ¿no?
Ok, si pasa en América, final de ida en Puebla, final de vuelta en Monterrey o en San Luis.
Uh-huh.
Así va a ser la historia. Y si Cruz Azul avanza, pues el Cruz Azul jugaría el domingo 15.
El domingo que no hay ningún
evento. Que no hay ningún evento en esa zona.
No organices ahí unas, algo de forcados o algo, ¿verdad, Beto?
Exacto. El domingo en la noche se va a decidir esta situación. El domingo en la noche, ya cuando estén los dos finalistas debidamente avanzados a esta instancia extrema del Campeonato Mexicano de Fútbol. Pero por lo pronto, pues ya nos decía Adriana que el América, vamos a ver si cuenta de inicio con hombres que no han tenido, Rafa, tanta actividad.
¿Henry?
O que han sido intermitentes.
¿Qué harías tú, Rafa? ¿Le está funcionando que entre el Búfalo y luego Henry entra en embestida y está metiendo goles? ¿Sigues ahí?
Sí.
¿Y no le mueves?
Sí, ahí de momento sí. Y yo creo que la labor del Búfalo, al margen de los goles que hizo, ha sido muy importante. en ataque para el América. No quiero decir que Henry, naturalmente Henry es el titular, etcétera, pero bueno, estás jugando una semifinal y no quiere decir que no lo vayas a utilizar como lo hizo, como lo ha venido haciendo, ¿no?
Aparte, yo creo que en los entrenamientos seguramente Aguirre se ha ganado ese respeto del grupo. Claro. No es fácil que Henry no inicie, y si no lo está haciendo es porque creo que Aguirre le ha demostrado a Jardiné que está en un gran momento y llegó feliz, convocado por la selección Uruguay y todo lo que quieras, ¿no?
Exacto, y con esa corpulencia que tiene, con ese juego aéreo que tiene, la contundencia, la forma de definir extraordinaria, como en el segundo gol, Rafa, del otro día, allí en la Ciudad de los Deportes, fue contra Toluca. El juego de ida contra Toluca.
Sí, que digo, muchos hablan de la salida, sí fue una salida a destiempo.
Un poquito precipitada, ¿no?
Precipitada. Aparte, con poco ángulo de tiro. No pasaba nada si no salía.
Sí.
Porque, lógicamente, de ahí era difícil que buscara de pegarle de volea para tratar de sorprender a Volpi.
Exacto.
Cubriendo el primer poste.
Sí.
Entonces lo tomó en la salida, pero definió estupendamente.
Estupendamente,
bien,
con frialdad, con categoría enorme. Sí. Rodrigo Aguirre, que ha sido, John, una excelente contratación, como lo es también Dávila, como lo ha sido el propio Lichnowsky, que ha estado fuera del equipo del América en estos meses.
¿Cómo arreglaron el tema defensivo, no? Como que pensabas, bueno, Lichnowsky, es que no eran los dos centrales que salieron campeones, porque no hace mucho, no, todo mundo decía, los dos lesionados, ¿qué van a hacer? El 4-1, yo fui a ese partido de América Cruz Azul, que por cierto es muy muy complicada la experiencia, sí, en ese estadio. Sí.
Y hasta la llegada, ¿no?
La llegada, y es medio peligrosa hasta cierto punto, porque hay... Es muy fácil que se mezclen aficionados y lleguen 100 y hay tres polis en la puerta y pues se recetan a los policías. Me tocó, en ese partido me tocó ver cómo cerraron la puerta. Quédese un ratito, sí, no se preocupe, yo aquí adentro me quedo feliz de la vida un rato, ¿no?
Sí, claro.
Pero ese partido se desfondó el América defensivamente y hoy, pues lo que ves, Jardiné ha sabido acomodar las piezas y la línea de cinco y tres centrales y todo el rollo.
No, pero es que ve la cantidad de dificultades que ha tenido. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvo fuera Kevin Álvarez? Ahí jugó Cáceres. Reyes.
Y buleado a muerte.
Ahora de central, Reyes, con tres centrales. Pero ¿cuánto tiempo jugó Araujo? Que de repente se lesionó Cáceres, jugó Araujo. Se lesionó Juárez. Juárez era titular también en algún momento del torneo. O sea, es donde más ha alterado, porque ha jugado también Borja, el colombiano, por izquierda.
Sí. El que ha sido llamada de Petati nomás no es el holandés, Chiquito
Sánchez. ¿No? Ah, Dilrosum.
Dilrosum es como que el que parecía se va a acoplar, ya va, ya va.
Empezó muy bien.
Sí, por eso, bien. Llamarada de Petate.
Sí, no ha acabado de... O Chiquito Sánchez, Rafa, por ejemplo. Ni la sombra de lo que fue en Pachuca.
No, ni la sombra. Y en cambio, por ejemplo, que mucho se cuestionó cuando llegó del fútbol de la MLS, Jonathan,
mis respetos. Jonathan lo andaban retirando.
Sí, prácticamente le habían dado la...
Cuando llegó del Galaxy.
Ah, Jonathan Dos Santos.
Jonathan Dos Santos parecía que...
Sí, con Fidalgo han hecho una mascarna.
Bueno, si tú hablas con Jonathan, te lo aseguro que su retiro pasó por su mente no hace mucho. Sí. Y de repente revivió su carrera.
De acuerdo. ¿Y Brian González? Brian Rodríguez.
Sí, ese. Espérame. Ese me late que le jalaron las orejas. Le dijeron, Brian, eres demasiado bueno.
Se andaba portando mal.
Para no cuidarte, para no ser profesional. Es un crack cuando quiere.
Pero acuérdate, cuando arrancó, primero venía de banca y luego tomó la titularidad y era el mejor en el torneo, que es cuando tiene la lesión. Creo que fue de cirugía y lo dejó fuera un buen rato.
Sí.
Pero se ha recuperado y efectivamente se ve que se ha mentalizado.
Sí, le dijeron, porque yo sé
sí es muy importante
que estaba en duda su permanencia. Yo creo que hablaron con él, seguramente Jardiné manejó bien, que se vale, ve a Alexis Vega. Ve lo que está haciendo Alexis Vega en Toluca, también la puedes regar y de repente decir, oye, pues, ¿qué tengo que hacer para estar más profesional? Y creo que lo logró muy bien. Y lo de Malagón, me encanta.
Muy buen torneo, ¿no? Vega.
Lo de Malagón, el otro día estaba platicando con él, su sueño es que su papá vaya a un partido de NFL, ¿no? Qué padre, ¿no?
Padrísimo.
De donde vienen, toda la superación, y que diga, no, mi jefe quiere ir a un Monday, a un NFL, pues hay que ayudar al gran Malagón. Le dije, bueno, primero Primero lo primero, primero y luego ya vemos cuándo va.
Y luego, ¿no?, la NFL.
Exacto.
Primero el título y luego el Monday Night. Efectivamente. Vamos a estar en contacto con César Caballero en San Luis Potosí de cara al partido de esta noche entre el equipo del San Luis y el Monterrey. Pero antes vamos a ir a este corte comercial. Estamos aquí con Rafa y con John en ESPN Radio Fórmula.
Un chilpacho.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Exceso de confianza, créanme que en los jugadores no porque son humildes, porque tenemos una gran bandera que es Héctor Moreno, que jugó 4 mundiales, es un chico que se mata entrenando en cada uno de los entrenamientos, en cada uno de los ejercicios, que no quiere salir de los entrenamientos, que es extremadamente humilde. Desde ahí para abajo no hay manera de encontrar uno que sea arrogante, que sea soberbio, que tenga exceso de confianza. Entonces tenemos unas buenas bases con respecto a eso que bien nombraste. Y además porque el rival merece el respeto porque llegó merecidamente a la semifinal.
Tienen jugadores de mucha jerarquía, con mucho recorrido, de experiencia. Entonces yo creo que por ahí el nosotros enfocarnos en nuestro juego va a ser la clave.
Yo veo que somos un justo rival. A mí no me gusta nunca hablar de más, pero yo siempre digo partido a partido y creo que cada vez el equipo se va viendo mejor, cada vez va ganando ese respeto que todos queremos.
Un partido complicadísimo, sabemos las plantillas que tienen Tigres y Rayados, equipos que invierten muchísimo dinero, que traen a los mejores jugadores, pero hemos demostrado que el presupuesto queda de lado, que ahorita es el trabajo, lo que hagamos.
Escuchamos a De Michelis, a Cruz, a Sánchez y a Adam rumbo al partido del día de hoy en San Luis, donde se encuentra César Caballero. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, ya en San Luis, donde se viven las horas previas de lo que será esta ida de semifinales entre el cuadro potosino y los Rayados de Monterrey. Mucha gente con la playera del San Luis caminando aquí en las calles, se siente esa vibra, esas ganas de que ya comience el encuentro. Es una afición ávida de volver a jugar una final de primera división. La última vez fue con el antiguo San Luis, que en 2006 se enfrentó a los Tuzos del Pachuca. Entonces, la verdad es que la gente está muy metida con su equipo. Va a haber un lleno esta noche en el estadio Alfonso Lastras y mucha gente que seguramente no va a alcanzar un boleto, pero que va a mandar muy buena vibra a los dirigidos por Domènec Torrent a partir de este momento. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre en unas horas más, un partido que promete ser de los mejores del torneo. ¿Y cuál es la buena noticia para el San Luis? Que los antecedentes lo favorecen. En las últimas 2 liguillas que se enfrentaron en torneos cortos, los potosinos se impusieron en 2022 y también en 2023.
¿Y la entrada cómo será esta noche, César?
Un lleno espectacular, Beto, un lleno espectacular. La verdad es que los boletos acabaron desde hace algunos días, incluso el domingo que estábamos transmitiendo el partido de vuelta entre Tigres y San Luis en ESPN, lo estaban proyectando en el estadio Alfonso Lastras. En cuanto termina el encuentro, mucha de esa gente salió de las tribunas para de inmediato irse a las taquillas, a comenzar a formarse, si era necesario dormir ahí, no había ningún problema porque este equipo ha levantado mucha expectación, así que vamos a tener un lleno espectacular esta noche en la casa del Atlético de San Luis, donde el equipo es muy fuerte. De los 9 partidos que ha jugado en el torneo, ganó 8, solamente empató 1, así que la verdad es que hoy San Luis tiene que hacer las cosas bien si quiere pensar en dar el paso a la gran final. Hoy se tiene que llevar una ventaja.
Hola, César, un abrazo. Tomando en cuenta que la afición de Monterrey viaja bien, ha sido una plaza que no hace mucho estaba caliente, pasaban cosas en tribuna, en los alrededores. ¿Cómo está el tema de logística para un partido como el de esta noche?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, la afición de Rayados es una afición que acompaña a su equipo. Aparte, no es una distancia muy larga la que hay entre San Luis y Monterrey, que es la casa del conjunto de los Rayados. Sin embargo, han hecho algunas dinámicas, algunos mecanismos para tratar de garantizar que la mayoría de los boletos que se vendan sean
para los aficionados del San Luis. Por eso es que aumentaron el número de boletos que se le podía vender a los abonados y de alguna manera tratar de garantizar una mayoría del cuadro potosino esta noche en las tribunas. Va a haber, por supuesto, retenes y operativos de seguridad en las carreteras para que, si viene la afición de Monterrey, se les escolte prácticamente desde el primer momento que tocan territorio potosino.
Son bravos, César, son también. Bravos.
Sí. Así que hay que tener cuidado. Es una afición noble la de Rayados de Monterrey también, pero no está de más el poder cuidarlos y tener un control total sobre los que vengan a este partido acá en San Luis Potosí. Pero repito, la directiva del cuadro de San Luis ha hecho prácticamente todo lo que está en sus manos para que esos boletos caigan en las manos de aficionados del Atlético y no en aficionados de los Rayados de Monterrey. Yo estoy calculando que hoy vamos a ver un 80-20 mayoría de aficionados del Atlético de San Luis por encima de la gente de Rayados.
Sí, porque no creo que vengan de Monterrey tomándose un boing de mango o un tintán de mamey.
O una agüita de horchata, no.
O sea,
un lulú.
Un frutzi.
¿Te acuerdas del frutzi? Claro, lo congelábamos y nos lo comíamos por la parte de abajo. Exacto. Le abrimos un huequito por la base de la botellita de plástico. Oye, César, ¿quiénes van a participar en la transmisión? Si nos lo puedes recordar.
Claro que sí, con todo el gusto. Va a estar la narración de Jorge Pietrasanta. En los comentarios van a estar Roberto Gómez Junco, el Tuca Ferretti, su servidor y también Mauricio Imay. Vamos a estar en el terreno de juego y también como analista para los enlaces previos y post. Vamos a tener a Paco Gabriel de Anda, que ya sabemos es uno de nuestros mejores analistas que tenemos acá en ESPN.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Hoy llega Óscar García, el nuevo técnico español del equipo del Guadalajara. Renato Paiva fuera del Toluca. ¿Y quién podría llegar al Toluca, John?
Averiguando, el turco Mohamed está en la baraja, está en la lupa del Toluca. Es decir, Toluca está evaluando la posibilidad de traerse al turco. Creo que sería una buena contratación, porque el turco, aunque llega con camiones de gente y todo un equipo y unas pretensiones...
todo un regimiento.
Ahora sí que todo un ejército, pero suele dar resultados, ¿no?
Sí, es un buen técnico, sin duda, el turco, que había pedido, Rafa, un respiro, como que se fue a descansar un rato a Argentina.
Pues, digo, para acabar pronto, dos torneos, los últimos de Pumas, los ha dirigido Lema.
Sí, pues ya un añito, yo creo que ya le dan ganas, y aparte, yo creo que Toluca es una buena opción, es un buen plantel, tiene buenos jugadores, y también paga bien, ¿no?
Ya lo creo. El Estadio Akron de Guadalajara ha sido sancionado con un partido de suspensión tras el apuñalamiento de una persona en el play-in del torneo que todavía se está jugando. Un aficionado que se llama Gerardo Soria fue apuñalado en el Estadio Akron y el Guadalajara recibió hoy un partido de veto y una multa económica por transgredir el reglamento de sanciones, el reglamento de seguridad para partidos oficiales y el protocolo interinstitucional de seguridad Estadio Seguro.
A ver, es un buen ejemplo. El 13 de diciembre, cuando se vote a favor del Fondo Apolo, el 80% de lo que entre se va a invertir en infraestructura, en experiencia del aficionado. Ese es el momento para meter las máquinas de rayos X. Ah. Siempre lo he dicho. Sí, ¿por qué viene la NFL a México y pone rayos X? Porque la NFL te lo pide. Entonces los equipos...
Te lo exige.
O sea, dice, necesito. Entonces yo creo que con la experiencia de que puedas ir al baño y que la experiencia sea mucho mejor del Wi-Fi y muchas cosas en el estadio, pues ya metan el rayo X. Y si alguien trae un arma, un cuchillo o algo, también haya consecuencias de decir, a ver, ¿portación de qué? ¿Por qué? Y está ahí la autoridad, ¿no?
Claro. Y... Hay que mencionar que el partido de Beto es el primero que juegue como local el Guadalajara en el siguiente torneo, en enero de 2025.
Es un buen golpe de billete.
Son
20,000 boletos que no se van a poder vender.
Por supuesto. Vamos contigo, Jesús Bernal, con último del Guadalajara. Gusto en saludarte.
Saludos, Beto, buena tarde aquí desde Guadalajara, donde Alan Mosso fue intervenido quirúrgicamente de una hernia en la ingle derecha, Se estima que en 4 semanas aproximadamente puede estar de regreso con el equipo tapatío para pues recuperarse y poder participar con el rebaño sagrado, por lo que se perderá esta pretemporada. Chivas ya ha comenzado a poner el ojo en algunos jugadores que le interesan. Caso de Alan Bautista de Pachuca y de Jordan Carrillo del equipo de Santos, aunque todavía no hay alguna negociación de por medio. Y en cuanto a las bajas, Víctor El Pocho Guzmán es uno de los elementos que les gusta a los Tuzos y que pudiera salir del rebaño sagrado, aunque Chivas no lo va a regalar. Quieren una buena oferta para poder dejar salir al Pocho de la institución. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Anoche preguntaba yo a los altos mandos del Pachuca y me dicen que el Pocho Guzmán no va a regresar al equipo de Pachuca.
No, pues sería ilógico.
Pero va a salir de Guadalajara.
Acuérdate, el antecedente. Se llevó a cabo la operación, constaba Ricardo Peláez.
Sí.
Directivo en
Chivas. Ya se fue el dopaje, ¿te acuerdas? En 2020.
Pero se cayó la operación.
Se cayó la operación y va de regreso, de retache, sí.
Y luego lo rehabilitó Jesús Martínez. Esperaron que cumpliera la sanción. Empezaron a darle juego de nuevo. Retomó, recuperó nivel. Y los fue a Chivas. Y ahí me parece que no ha dado lo que de él se esperaba.
Sí, siendo un muy buen jugador, caray.
Bien. Fíjense que Christian McCaffrey, una de las estrellas de la NFL, me atrevo a decir el que todo mundo quería en su fantasy, no comenzó la temporada, fue a Alemania a checarse las rodillas, y el fin de semana contra los Bills de Buffalo comenzó el Sunday night nevando fabuloso, y de repente pisó mal, sin contacto, y era la rodilla, sale del juego, y ya notificaron que Christian McCaffrey se va a perder el resto de la temporada. Entonces, una de las grandes, grandes figuras, si quieren seguirlo en Instagram, pues manda un mensaje de corazón, como diciendo, este es mi deporte, esto es lo que hago, y voy a rezar más fuerte que nunca, ¿no? Entonces, Christian McCaffrey ya oficialmente se pierde el resto de la temporada para los 49ers. Los 49ers, que eran el candidato de muchos para llegar al Super Bowl, y se han caído a cachos. Ayuk lesionado, ahora McCaffrey, también en su momento Deebo Samuel. Ya mañana haremos el previo. Hay un buen Thursday night, juego divisional. Los Packers visitan a los Leones de Detroit.
Correcto, John. Vamos a hablar de otros temas también en esta tarde. Y no olviden que tendremos el previo del partido entre el equipo de San Luis y Monterrey. Y también, desde luego, después del partido, el fútbol picante para platicar acerca de todo lo que haya acontecido en este primer duelo de las semifinales del fútbol mexicano. Mañana el segundo con el equipo del América para recibir al Cruz Azul. Y hoy John estuvo en el Instituto Politécnico Nacional.
Nada me da más orgullo que estar previo a celebrar mis 300 Monday Night que estar en el Politécnico. ¿Me ayudan? A la una, a las dos y a las tres. ¡Monday Night Football! ¡Monday Night!
Ya me andaba ganando la emoción.
¿Te emocionaste al final?
Sí, te emocionas. Fue muy bonito hablar con la gente del Politécnico. Se portaron de 10. Doy mi plática de hay que tener empatía. Mi papá siempre me dijo que te enseñen a pensar y a llevar con la gente. Y me dijo, si puedes dormir tranquilo en las noches, que estás haciendo las cosas bien. Estuvo padre.
Pero es invaluable.
El que, sí, pero
dormir tranquilo.
Bueno, también hay gente que hace mil cosas y duerme tranquilo, pero no sé cómo le hace, ¿no? Yo todavía, la conciencia me regaña de todo, entonces hay que hacer las cosas bien porque si no, no duermes, ¿no?
Yo no me iría a dormir tranquilo si dijera en la televisión una barbaridad o algo que no hubiera reflexionado antes.
Sí, sí, sí.
Pero hay gente que, como dice John, Rafa, puede decir cualquier barbaridad y les vale gorro, y se van a dormir tranquilos a su cama.
A mí, gracias. Cuán ancha es Castilla, ¿no?
Sí, sí,
¿cómo?
Sí, sí,
¿cómo?
Cuán ancha es Castilla.
Exacto, cuán ancha es Castilla, sí, exactamente.
O el que es tramposo o hace fraudes y puede dormir en las noches, pues gracias a Dios uno no hace esas cosas y puede. Pero hay gente que sí puede dormir.
Sí.
¿No? A mí me pasa que cuando llego los domingos al hotel en el Sunday night, una vez que acabe el juego nocturno, me duermo. Pero no me duermo si no he preparado el Monday Night, sí, del día. Claro. Entonces, cuando ya mi conciencia me dice, ya te puedes dormir, sí, y sí, estar sí, tranquilo.
Claro, te entiendo y eso, perfectamente.
Eso es parte de
y
que
lo comparto.
Te habrá tocado muchas veces. ¿Ves?
Sin duda. 300 Monday Nights representan, ¿tienes idea cuántos miles de kilómetros de
no, ni
vuelos?
Ni quiero saber, Beto, pero lo que sí pensé ayer
es que estaría interesante saber ese dato, ¿no?
Pues sí, sí, sí habría manera de saberlo, ¿eh? ¿cuándo fui? ¿Para dónde? Porque no,
claro, y multiplicas.
¿Dónde regresas? ¿Que vas y vienes?
Sí.
Hice un cálculo ayer en el avión que yo siento que he estado 2 años en un cuarto de hotel nomás dedicado al Monday Night.
O sea, cerca de 700 días pues, de tu vida los has dormido en un hotel.
Más o menos. No, nomás del Monday Night.
Ah, solo del...
Hay una marca,
y agrégale de, otras
hay
coberturas
una marca que... de hoteles que tengo 1,200 noches en esa marca de hoteles. Beto.
¿Aparte del Monday Night o sí. incluyendo el Monday Night?
No, de todo entonces, lo que he hecho.
Seguramente has dormido más de 2,000 noches
en un hotel.
Fuera de tu catre.
Sí, pero ya no cuento.
De tu petate.
Cuando me dicen, ¿cuántas millas viajas al año? No quiero saber, porque lo disfruto y lo hago con muchas ganas. No, gracias a Dios, lo hago con la misma rutinita, mi misma manera de prepararlo. Y lo de lunes, pues ando esperando ahí. Existe una posibilidad que Jerry Jones me inviten a pegar un grito parecido como el del Azteca, no sé.
Padrísimo.
No es tan fácil, pero se está haciendo todo el trámite para ver. Oye, si me dejan pegar un Monday.
Y dime una cosa más, ¿no te cansa tanto viaje?
Sí, sí me cansa, Beto, pero al mismo tiempo, pues cuando puedes hay que descansar. La semana pasada entre juegos fui a San Diego a ver a mi mamá el Thanksgiving. Entonces sí es la época del año que de repente te cansas un poquito más. Pero pues eso no es excusa, hay que darle y tal, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, al estadio estoy llegando para enlazar al Sports Center de las 12:40. Pues imagínate que de las 10 de la mañana a las 11 de la noche estoy ahí en el estadio.
Sí,
y
sí.
Te vas acostumbrando y tienes una segunda familia.
¿Y a qué hora comes cuando hay Monday Night?
No, siempre hay ahí.
Ahí hay comida de 10.
Y luego al medio tiempo siempre no nos gusta decir que nos robamos hot dogs, nos gusta adjudicarnos unos perros calientes. Al medio tiempo, pero no, lo disfruto como siempre, Beto, ¿no?
Pero perdón, te interrumpí, ¿vas a decir algo de la familia?
De la familia, fíjense que hoy por ejemplo, platiqué en el poli, y se lo digo a los jóvenes, ¿no? Tenemos una segunda familia, tengo un amigo camarógrafo que hace 3 semanas llevó a su hijo, y su hijo falleció estando en el hotel para el Monday Night por fentanilo. Soy que fui al poli, y los chavos que nos escuchen, tengan cuidado. Sí, creo que nuestro país, algo tenemos que hacer, Rafa. Oh, sí. No, ese tema de la droga y el fentanilo y todo lo que está pasando, de repente, nosotros hablamos de deportes, pero eso no quiere decir que no te preocupes de otras cosas. No,
naturalmente, no, pero esa es una situación verdaderamente grave.
Tengo como 10 compañeros detrás de cámaras que cumplen los 300.
Qué maravilla.
Entonces quiero también tratar de hacer un reconocimiento. Ya tu amigo Juan Dovel nos está haciendo unas botellitas y pues, a festejarlo, Beto.
Excelente.
Porque a final de cuentas el partido del lunes lo importante es que juegan los Bengals y los Cowboys, ¿no? Si me dejan pegar un grito de 15 segundos y decir Monday Night, pues no, será pues ya, algo muy especial,
vas,
¿no?
Va a ser consagratorio. El Real Madrid, Rafa, perdió frente al Athletic de Bilbao, como decíamos al principio del programa. Y Mbappé falló un penalti otra vez.
Sí, de nuevo, hombre, qué pena con lo de Mbappé. Cómo ha quedado corto, ¿eh? Aparte, ¿sabes qué? Se le ve con una desconfianza porque algo de lo que hacía que
sí.
Mbappé era de rutina, que era el regate,
sí.
El regate porque tenía un arranque explosivo.
Sí.
Bueno, lo vi medio tiempo contra Liverpool, el primer tiempo yo creo que intentó 6, perdió los 6. Y hoy lo estuve viendo el primer tiempo en su visita a Bilbao. Y también de entrar en contacto con la pelota.
Sí.
Y yo creo que de 6-7 que intentó en medio tiempo, perdió 5.
Sí.
Este es grueso.
Sí.
Hay un pateador, Justin Tucker de los Ravens, que es considerado el mejor pateador de la historia. Y esta temporada está falle y falle. Y es de repente, en el tenis, en el golf, le dicen the yips. Es como la chiripiolca, ¿no? De repente tu cuerpo reacciona. Sí. De otra manera que no estabas acostumbrado y no sabes cómo arreglarlo. Y yo creo que a los futbolistas también les puede pasar, ¿eh?
¿Cómo no, hombre? No, Mbappé está con una desconfianza total. Y salió a justificarlo públicamente Ancelotti. No en este partido, el partido anterior.
Sí. Voy con resultados para terminar. En la Premier, el Everton venció 4-0 al Wolverhampton. Manchester City derrotó 3-0 al Nottingham. Newcastle y Liverpool empataron a 3. El Chelsea venció 5-1 al Southampton. Arsenal venció 2-0 al Manchester United. Y el Aston Villa derrotó 3-1 al Brentford.
Y un último dato con esto del fondo de inversión, ahora que la prensa americana se está involucrando y está hablando de esto, el fútbol más visto en los Estados Unidos, por mucho, es la Liga MX. No es la Liga Premier, no es la Liga Española, ninguna otra liga. Entonces imagínense si juntas todos los derechos, lo que te van a pagar los grandotes. ¿Eh?
Ahora, ¿cómo se ve que no saben de fútbol?
Pero es el que quieren ver, Rafa.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo.
Business is business, ¿no?
Exacto. Gracias por acompañarnos, Rafa. John, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Chilpachol, chilpachol.
Qué rico, vamos.
Chilpachol.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.